las distintas figuras del mandala de los cinco budas, ¿no? Tradicionalmente al mandala se entra por el este, ¿no? Es decir, por la figura que entramos ayer por Axovia, que es el sol, bueno, el amanecer, ¿no? El principio del día, el sol saliendo, ¿no? Y después se va circunvalando el mandala de tal manera que desde el este nos moveríamos hacia el sur, el mediodía, ¿no? También como recorrer una franja horaria, ¿no? Desde el sur nos iríamos hacia el oeste, la puesta del sol, y desde el oeste nos iríamos hacia el norte, que tiene que ver con la noche, ¿no? Ya entrada. Sin embargo, pues por distintas cosas, ¿no? En términos de organización y tal, hemos decidido variar el recorrido del mandala. Entonces, en vez de ir desde el este hacia el sur, vamos a atravesar el mandala y vamos a irnos desde el este hasta el oeste. También es cierto que, aunque tradicionalmente se circunvala, hacerlo de esta manera, pasando del este al oeste, también tiene un cierto sentido. Porque vamos a encontrar que los budas que se encuentran en puntos cardinales opuestos se complementan de alguna manera, ¿no? Vamos a encontrar que ayer estuvimos viendo Axovia, que es el Buda de la sabiduría, y hoy al pasar al oeste vamos a ver Amitabha, que además, por ejemplo, pues este-oeste, ¿no? Son opuestos, el amanecer, y hoy nos vamos a encontrar con la puesta de sol, ¿no? Dos cosas opuestas en un mismo día. Nos vamos a encontrar, ayer nos encontramos con la sabiduría y hoy nos vamos a encontrar con la introspección, ¿no? Con la meditación. Entonces se complementan y también tiene su sentido. Entonces llegamos al oeste y nos encontramos con... Bueno, primero que me gustaría decir es que Amitabha, este es su nombre, el Buda del oeste, es justamente el Buda de Occidente, ¿no? Entonces, bueno, parece que está ahí especialmente dando un mensaje a Occidente y a la sociedad occidentalizada, ¿no? Su nombre Amitabha significa luz infinita. Luz infinita. Entonces nos encontramos al atardecer, el sol se está poniendo y todo se tinta de rojo. Casi en cualquier lugar del mundo un atardecer bonito en donde el cielo se va tiñendo de distintos colores rojos, a veces anaranjados, a veces rojos muy profundos y se va haciendo crepuscular y oscuro, es un momento especialmente bello, ¿no? Especialmente cálido, que invita especialmente a la contemplación, a la introspección. De la misma manera que la salida del sol invita un poco a ponernos en marcha, ¿no? A comenzar. La puesta de sol invita a mirar hacia adentro, ¿no? A parar y mirar. Su color es rojo profundo. Tiene que ver, es el Buda que está relacionado con el amor, con metta. Está sentado en la postura de meditación sobre un loto y sus manos, es decir, el mudra de Amitabha, es el mudra de Dhyana, ¿no? Su mano izquierda apoya su mano derecha y los pulgares se tocan suavemente. Este es el mudra de Dhyana. No sé si sabéis lo que es Dhyana. Dhyana es un estado meditativo. La traducción del término Dhyana podríamos decir que es algo así como absorción. Entonces, este es un mudra que está hablándonos de absorción. Dhyana puede llevarnos por niveles más y más profundos de absorción, ¿no? Pero como mínimo, la Dhyana es un estado de conciencia en el que, si hay pensamiento, este pensamiento es totalmente enfocado, ¿no? Está completamente enfocado en la práctica de meditación que estamos haciendo, ¿no? Está enfocado en el sentimiento de metta o está enfocado en la respiración. Tal vez hay algún pensamiento que dice inhalo profundamente y al exhalar me relajo. Tal vez hay pensamiento, pero está totalmente dirigido a lo que estamos haciendo, ¿no? Tal vez hay algún pensamiento, como por ejemplo en la práctica que hicimos de la estupa, en la que tu pensamiento está recreando el cubo, el color, el elemento tierra, pero el pensamiento siempre es enfocado en lo que estamos haciendo. Entonces, la Dhyana implica que no hay distracción, hay una atención bien dirigida. También la diana es un estado de bienestar físico, casi podríamos decir de gozo físico. Estás bien en tu cuerpo. Este estar bien en tu cuerpo puede ser muy delicado, muy placentero, o puede ser no tan profundo, ¿no? Simplemente te sientes bien en la postura, sientes un cuerpo firmemente establecido, ¿no? También puede ocurrir que lo que sientas es mucha ligereza, ¿no? El cuerpo muy, muy ligero, ¿no? Y te da gozo, te da placer, ¿no? Incluso puede ocurrir que las energías empiecen a liberarse y experimentes como pequeñas sacudidas físicas, ¿no? En donde la energía se está liberando de sus bloqueos y se integra, ¿no? Ese es un estado de diana, ¿no? Las características más básicas son pensamiento enfocado y bienestar físico, gozo físico. Puede ser muy refinado ese gozo o simplemente un bienestar, estás bien en tu cuerpo. Y este estado de diana se puede profundizar todavía más y el pensamiento discursivo desaparece por completo. Estás enfocado, vamos a decir, en la respiración. Eres tu propia respiración, eres el que respira y el aire que entra y sale. Y no hay ningún pensamiento. Y el gozo también muta y en vez de ser simplemente una experiencia de bienestar físico, pasa a ser una experiencia pues casi de gozo mental, ¿no? Mentalmente estás muy en paz, pero una paz que se saborea, ¿no? No esa paz de déjame en paz, sino una paz de algo positivo. Esos son los aspectos de diana y esto es lo que está representando el mudra de Amitabha. Su mano izquierda, que tiene que ver con el aspecto inconsciente, por debajo de su mano derecha, que tiene que ver con el aspecto consciente, es decir, toda tu mente inconsciente apoya tu mente consciente. Los pulgares se juntan con mucha delicadeza y está simbolizando, está representando un estado de diana, de tranquilidad, de mente enfocada y de bienestar. Además, Amitabha sostiene entre sus manos una flor de loto. Bien, esto también a mí me parece bastante interesante. Amitabha está ahí sentado en la postura de meditación, con sus ojos cerrados, meditando el mudra de diana, y hay una flor de loto que está sosteniendo. Y hace falta una actitud muy interesante cuando sostienes algo tan delicado como una flor de loto. Una actitud muy equilibrada entre esfuerzo y no esfuerzo. Es decir, si estás completamente laxo, antes o después las manos bajan y la flor cae. Sin embargo, si estás muy tenso, probablemente afectas a la flor de alguna manera y se va a marchitar, ¿no? Va a ponerse no muy bonita. Sin embargo, cuando consigues este equilibrio entre, bueno, un esfuerzo equilibrado, ¿no? Las manos están juntas, están en la posición correcta, firmemente establecidas, pero a la vez suficientemente abiertas como para sostener una flor y no afectarla, ¿no? Entonces, tiene bastante que ver también con la actitud de Amitabha, ¿no? Amitabha está sosteniendo un esfuerzo, ¿no? En realidad, en la vida espiritual siempre hay que sostener un esfuerzo. Estamos en la enseñanza de este retiro, tiene que ver con el Tantra. Y del Tantra se dice que es el camino más rápido hacia la iluminación. Y los maestros suelen añadir, pero antes tienes que haberte esforzado mucho, ¿no? Es decir, es un viaje rápido, pero preparando ese viaje has hecho mucho esfuerzo, ¿no? Entonces la vida espiritual requiere de esfuerzo, ¿no? Pero de un esfuerzo sostenido, pero de un esfuerzo equilibrado, ¿no? Si hay demasiada tensión, demasiada fuerza de voluntad, demasiada rigidez, opera en contra, ¿no? Algo se enfría, algo se endurece. Pero si hay demasiada laxitud, demasiada permisividad, realmente también perdemos algo, ¿no? Y el mudra de Amitabha está reflejando un esfuerzo equilibrado que es bastante importante de mantener en toda la vida espiritual. Se sienta sobre un loto que a su vez está apoyado por dos pavos reales. Y los pavos reales han abierto su plumaje y tienen, pues bueno, ya conocéis el plumaje de los pavos reales, ¿no? Es sorprendente, es bello, suele ser muy rico en colorido y a la parte alta de la hoja parece que dibujase como un ojo. Entonces, es un animal bastante interesante, ¿no? Y de una belleza un poco no sé, exuberante, ¿no? También es como un poco, es un animal fascinante. Yo creo que el pavo real despliega sus alas o sus plumajes para conquistar a la hembra, ¿no? Entonces, tiene bastante que ver con el rito de fascinación, con el rito de seducción. De alguna manera, Amitabha está asociado con este viejo rito de seducción y de fascinación. Todo el mandala de los cinco Budas está basado en ritos ancestrales, primitivos, ¿no? Por ejemplo, Aksobhya está basado en el rito de la destrucción, ¿no? En la magia de la destrucción. Cuando un hombre primitivo quería destruir a su enemigo, pues hacía ritos, hacía magia para conseguir lo que quería, arruinar a su enemigo, ¿no? El budismo refina este rito de destrucción, pero utiliza los mismos principios, ¿no? Lo que pasa es que ahora Aksobhya va a destruir los venenos, va a destruir tu ignorancia y sobre todo tu odio, o nuestro odio. Y Amitabha está asociado con el rito de la seducción. Primitivamente, cuando, y no tan primitivamente, cuando querías seducir, conquistar, retener a tu amante, ¿no? Pues había un ritual, supongo que quemabas hierbas, le dabas algo de beber o la dabas algo de beber y se producía este rito de la seducción. Y es el mismo rito que está asociado con Amitabha, ¿no? Es el rito de seducir, pero también aquí se purifica. Iremos viendo de qué manera se purifica. Y los pavos reales están bastante representando esto, ¿no? Como digo, el pavo real muestra su plumaje para seducir y debe de ser muy efectivo porque es muy hermoso. Además del pavo real se cuenta algo bastante interesante, ¿no? Se dice que come víboras, ¿no? Y sabéis que las víboras tienen veneno. Bueno, y se dice que el colorido de su plumaje se deriva de la transformación del veneno en su estómago, ¿no? Se dice que transforma el veneno en belleza, ¿no? Y un poco esto es bastante también la función de Amitabha, la transformación del veneno en belleza, ¿no? Como decía, está asociado con metta. Todos sabemos que metta podemos traducirlo de forma sencilla por amor, ¿no? Y todos sabemos también que metta es una práctica en la que nos vamos adiestrando progresivamente, ¿no? Vamos cultivando metta hacia nosotros mismos, hacia amigos, hacia personas indiferentes, hacia personas difíciles incluso, ¿no? Pero sobre todo metta es un estado de conciencia, ¿no? Muchas veces cuando practicamos metta como si enviásemos correos, ¿no? Correos masivos. Que estés bien, que seas feliz, ¿no? Que tengas lo que necesitas y parece que tú tienes una especie de fuente de posibilidades de darle a otros lo que quieren, ¿no? O lo que creen que quieren. Pero en realidad metta es bastante más sutil, es un estado de conciencia. Y es un estado de conciencia que opera un poco como el pavo real, ¿no? Lo que le entra al pavo real es veneno y él lo convierte en un plumaje fascinante, ¿no? Entonces, lo que te entra a ti pues es la vida tal como es. Ya sabemos que la vida tal como es está asociada con dukkha, con impermanencia. Y cuando en tu conciencia, cuando tu conciencia está en un estado de metta, al recibir dukkha, al recibir impermanencia, al recibir insatisfacción, al recibir a otro o a otros con su estado mental, sea este el que sea, tal vez de irritación, tal vez de enfado, al recibir esto, tu conciencia con metta, igual que el pavo, lo transforma en algo hermoso. Tiene una respuesta creativa. Esto es la esencia de metta. Una conciencia creativa que, al igual que el pavo real, puede recibir una situación no muy propicia, por así decirlo, y responder con algo que al menos es un poco más bello, al menos es un poco más calmado, al menos es un poco creativo. Y el pavo real está mostrando muy bien todo esto que Amitabha intenta comunicarnos, ¿no? El elemento de Amitabha es el fuego. Su color es rojo y su elemento es fuego. Y su sabiduría es la sabiduría de la uniquidad, o la sabiduría que todo lo distingue. Es decir, Amitabha se da cuenta que eres único o que eres única. Amitabha tiene esa sabiduría que es capaz de distinguir una cosa de otra, ¿no? En cada cosa ve lo que hay de especial, ¿no? Lo que hay de único, aquello que se ha ido a poner junto de tal manera que ha dado como resultado algo único y precioso. Está asociado con el chakra de la frente, el tercer ojo. Esto es bastante interesante porque estamos hablando de emociones. Estábamos hablando de sabiduría ayer y lo asociábamos con el chakra del corazón. Y estamos hablando de meta hoy y lo asociamos con el chakra de la frente. Esto puede ser un motivo de debate para los grupos interesante, ¿no? Que de entrada a mí me invita a ir un poco más allá de, bueno, de mis propias ideas de siempre, ¿no? Y sobre todo me interesa mucho ir más allá de mis ideas de siempre con lo asociado con sabiduría y con lo asociado con emoción, ¿no? La sabiduría yace en el corazón y la emoción yace en una visión clara. Es decir, no surge meta o difícilmente surge meta de la mera buena voluntad. Yo con buena voluntad a lo más que llego es a no contestar mal, ¿no? Me contengo. Pero con visión clara comprendo lo que pasa, comprendo quién es el otro, comprendo su momento vital. Y desde ahí, desde esa visión que puede dar el tercer ojo, también entro en contacto con algo más profundo de mí mismo, con esa conciencia que yo llamo creativa, y puedo responder de una manera, pues eso, creativa y adecuada. El veneno de Amitabha es el apego y el mero deseo. Amitabha transforma, refina el apego y el mero deseo, el deseo egoísta. Así que tenemos a un Amitabha rojo con una sabiduría capaz de distinguir todo. Y cuando estaba pensando en la charla, vino a mi mente una canción de Violeta Parra, ¿no? En la que, bueno, está dando gracias a la vida, es una canción muy conocida, y ella dice que, bueno, que es que da gracias a que puede distinguir las cosas, ¿no? Puede distinguir lo negro del blanco, puede distinguir en las multitudes el hombre que ama, ¿no? Entonces, yo asocio bastante a Amitabha con esta capacidad, ¿no? Que casi todos podemos tener, ¿no? Hablábamos del Tantra y yo decía que hemos de encontrar correspondencia de las cosas espirituales en nuestra vida. Yo cuando miro a Amitabha encuentro correspondencias. Me doy cuenta que yo puedo distinguir en medio de la multitud la mujer que amo. Tengo muy buen ojo. Y supongo que muchos de nosotros, si no todos, tenemos la capacidad de en medio de un grupo saber lo que queremos, ¿no? Es relacionado con lo que nos gusta, ¿no? Con la persona que puede hacernos vibrar, ¿no? Todo esto está asociado con el rito de la seducción y la fascinación, ¿no? Por ahí, por detrás de esto, si lo refinamos, está Amitabha. Y, bueno, y si no lo refinamos, por lo menos hay una capacidad de disfrutar de las cosas, ¿no? Entonces, es una buena actitud, ¿no? Poder ver en la multitud lo que quieres, ¿no? Lo que amas, lo que aprecias, al nivel que sea, incluso aunque sea a nivel puramente sensual. Pero como decía, Amitabha refina esto, porque efectivamente esta tendencia que puedo reconocer en mí puede terminar bastante enredada, ¿no? En preferencias, por ejemplo, puede terminar bastante enredada en querer satisfacer mi deseo, ¿no? Puedo terminar apegada no solamente a algo, sino a mi propio estado mental de querer algo, ¿no? Y este terminar apegada acaba convirtiéndose en un obstáculo para el buen fluir, ¿no? Entonces, ese es el veneno que Amitabha refina. Y hay que tener bastante cuidado con los venenos, ¿no? Porque la energía que hay por detrás del veneno del apego es muy valiosa. Es esta energía capaz de distinguir, capaz de darse cuenta, eso es lo que quiero, ¿no? Esa es la mujer que amo, ¿no? Ahí voy. Y es una energía muy, muy valiosa que no podemos prescindir de ella, ¿no? Si prescindimos de ella, nos castramos, ¿no? Entonces, igual que no podemos prescindir, cuando hablábamos de Axovia, de la energía del odio. El odio nos proporciona una energía que si nos quedamos sin ella, que podemos quedar como muñecos desinflados, ¿no? Entonces hay que saber transmutarla. De la misma manera que intentamos darnos cuenta de la asociación del odio con la sabiduría, ¿no? De cómo yo, por ejemplo, me doy cuenta en mí misma de cómo cuando estoy con una mente de odio, mi mente es muy afilada. Es que si estoy en odio y voy a por algo, es que tengo muy claro cuál es el camino. Es como un cuchillo muy, muy afilado, ¿no? Eso, refinándolo, se transmuta en energía, ¿no? De la misma manera, esta energía roja del apego y del deseo, refinándola, se transmuta en meta, ¿no? Incluso antes de llegar a meta, podemos dar pasos que nos acerquen en este camino de desarrollo espiritual. Y también me acordaba, pensando en Amitabha, en otra canción, esta vez de Atahualpa Yupanqui. Yo soy un poco antigua. Una canción que dice, bueno, me acordaba sobre todo pensando en el rojo fuego de Amitabha y asociándolo con sangre y con calor, ¿no? Entonces recordaba una canción que dice, no la voy a cantar, no os asustéis, solo que dice, yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, en la pampa, en el llano, en la montaña y en el mar. Gente de sangre caliente, por eso de la amistad, con un rezo para rezarlo y con un llanto para llorar, y con una esperanza abierta que siempre va más allá. Cuando parece más lejos, es cuando parece más cerca, es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y una hermana muy hermosa que se llama Libertad. Entonces, asocio mucho a Amitabha, no solamente con mi capacidad de dejarme seducir y seducir a mi vez, sino también con la hermandad de la que formo parte. ¿Qué es esta? Yo estoy muy feliz de haber podido realizar en mi vida esta, un poco al menos, esta canción de Atahualpa Yupanqui. Y poder decir que yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Siento muy feliz y siento que esto es Amitabha operando en mi vida, ¿no? Operando en mi mente. La relación con cada uno de vosotros, ¿no? Y también siento muy feliz porque en este proceso se ha suavizado bastante el apego. Y experimento, tengo también esa hermana preciosa que se llama Libertad, ¿no? Yo siento, por ejemplo, en una relación muy, muy profunda con miembros de la orden, ¿no? Pero bueno, no tengo ninguna necesidad de que sean iguales que yo, o de que pasemos mucho tiempo juntos, o de que probablemente a muchos de ellos no voy a verlos en mucho tiempo, a lo mejor solo los veo cada 2 años, ¿no? Sin embargo, mantengo esa relación de hermandad muy viva en mi corazón, ¿no? Creo que es Amitabha floreciendo dentro de mí. Lo siento mucho también, por ejemplo, en mi relación con mi preceptora, ¿no? La mujer que me ordenó. Pues, bueno, ella no habla español y yo no hablo inglés, ¿no? Entonces, podríamos pensar que es una relación imposible, ¿no? Pero no es una relación imposible. Cada día, o bueno, no cada día, porque no lo hago todos los días, pero cuando yo hago la práctica de Tara Verde, que es una práctica de meditación que recibí al ordenarme y que ella me la dio, lo primero que aparece en mi mente es Damadina, que es mi preceptora, ¿no? Es alguien con quien yo tengo un vínculo de gratitud, pues, que me hace feliz, ¿no? Creo que me hace más feliz a mí que a ella, porque pero me hace profundamente feliz. Y yo asocio Amitabha con eso, ¿no? Lo asocio con ese ritual de amor, de seducción, de fascinación, que Amitabha convierte en amor, en enamoramiento por el Dharma. Claro, yo tengo este vínculo profundo con mis hermanos en la orden, tengo esta sensación de hermandad incluso con vosotros, ¿no? Algunos os conozco poco, pero tengo esa experiencia de hermandad con vosotros, con gente con la que me relaciono en el centro, incluso a veces con gente que he visto un par de veces en el centro y que ha venido a decir, oye, ¿qué es eso de la meditación? ¿No? Y yo noto que mi corazón se abre y es porque estoy enamorada del Dharma. Y creo que eso es lo que me vincula. Ya no hay un deseo personal y egoísta y no hay mucho peligro de apego. Creo que se ha refinado, no digo en todos los aspectos de mi vida, ni muchísimo menos, ¿no? Solo intento hacer una correspondencia de Amitabha con mi experiencia e invitaros a que la hagáis vosotros también, ¿no? Sí, yo me doy cuenta que hay mucho de Amitabha en mi vida espiritual, ¿no? Yo estoy enamorada del Dharma y eso fue la primera experiencia que tuve con la primera enseñanza que recibí del Dharma. Yo pensé, wow, ¿no? Tuve la misma sensación que cuando me enamoro de una mujer, ¿no? Que, bueno, no es muy consciente ni muy racional, es algo ahí como, ¡ah! ¿Cómo me mira? Igual es que es miope, ¿no? Y te mira así, y tú piensas. Bueno, eso pasa en las relaciones de este tipo. Y salvando las distancias, me pasó con el Dharma, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, la enseñanza de la rueda de la vida, que me pareció increíble, ¿no? Me pareció llena de magia, me pareció que lo había hecho alguien que era brillante, ¿no? Y todo eso me fascinó. Sí, creo que soy una dharmacharini, soy una budista, porque me he enamorado del Dharma, ¿no? La práctica la llevo lo mejor que puedo, y a veces es mejor que otras veces, y a veces es peor, ¿no? Pero el enamoramiento no se me extingue, ¿no? Lo siento muy, muy vivo. Y no se extingue incluso cuando a veces, como seguramente algunos de vosotros estáis experimentando, no siempre las enseñanzas del Dharma son muy claras para mí, ¿no? Es probable que algunos de vosotros aquí, con esta enseñanza del Buda, del mandala de los cinco Budas, estoy pensando, ¿pero esto qué es? No entiendo nada. Bien, no importa, tener calma, ¿no? Porque en realidad, si os abrís un poquito, a mitad hará el trabajo y antes o después os enamoraréis. Yo recuerdo que una vez oí que mi maestro, el primer libro, es decir, Sangharasita, el primer libro que había leído de budismo era el Sutra del Diamante, y que se había reconocido budista al leer ese sutra. Entonces yo quise leerlo por curiosidad, ¿no? Pensé, voy a leerlo yo. Me compré el libro y lo leí, y me sacó completamente de quicio, ¿no? Me irritó. Me sentí muy molesta, ¿no? No entendía nada. Tal vez algunos aquí estéis molestos también con esta enseñanza, ¿no? Y dejé el libro por ahí. Pensé, pues no sé este hombre que habrá visto, ¿no? Me parecía. Y volví a intentarlo una segunda vez, tiempo después. Y la verdad es que me pasó lo mismo y no conecté. Pensé, pues qué nivel más bajo tengo. Y así era. No entendí. Pero seguí insistiendo, ¿no? Volví a cogerlo una tercera vez. Y en la tercera vez que volví a cogerlo me di cuenta que ya no me irritaba, ¿no? La primera vez estaba muy, muy molesta. Parecía una idiotez aquel sutra. La tercera vez dejé de tener una emoción negativa, ¿no? Simplemente me di cuenta que me resultaba difícil relacionarme con aquel sutra. Es un sutra que te quita el suelo de debajo de los pies, ¿no? Te va quitando, 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 quitando. Y es muy difícil vivir sin un suelo debajo de los pies, ¿no? Un día, hace unos pocos años, hice un retiro solitario. Llevaba una temporada muy, muy de mucha actividad hacia afuera, de mucha extroversión, viviendo en una comunidad de mujeres donde había un poco de conflicto. Estaba trabajando y trabajando y trabajando, ¿no? Entonces decidí tomarme 10 días de solitario y me fui de solitario y solo me llevé el Sutra de Diamante. Pensé, bueno, una de mis locuras, ¿no? Y en aquella ocasión abrí el sutra, empecé a leerlo y me enamoré completamente. Y pasé los 10 días del retiro transcribiendo el sutra. Es un sutra cortito, lo transcribí normal y corriente, después lo transcribí intentando hacer letra bonita, yo tengo una letra horrible, entonces pasé mucho tiempo con cada palabra intentando hacer una letra bonita, decorada, ¿no? Después intenté resumir aquel sutra en un poema, ¿no? Que expresase lo que yo había comprendido del sutra. Y así pasé los 10 días del retiro y sentí que sanaba por completo, ¿no? No creo que entienda el sutra del diamante, ni mucho menos, ¿no? Pero Amitabha estuvo allí conmigo en aquel retiro, ¿no? Y ayudó a que, como pasa con alguna poesía, ¿no?, me dejara enamorar por el sutra. No sé exactamente qué es eso de vivir sin suelo bajo los pies, ¿no? No sé exactamente qué es eso de la vacuidad, de nada a lo que asirse. No sé lo que es, pero sé que ahí había una poesía que hablaba a una parte de mi psiques y esta parte de mi psiques comprendió y se estremeció, ¿no? Esto es lo que hace Amitabha. Amitabha nos enamora del Dharma y comienza este ejercicio de Amitabha, comienza porque te hagas consciente de que eres capaz de distinguir lo que quieres, a cualquier nivel, lo que deseas, lo que te fascina. Que te des cuenta que eres capaz de distinguirlo, todos somos capaces de distinguirlo. Sea esto, sea el objeto de este deseo, una mujer, un hombre, una fruta, una flor, un paisaje, incluso un libro. Eres capaz de distinguir. Lo coges y dices, ah, esta es la literatura que mi corazón anhela, ¿no? Este es el rostro que mi corazón anhela, este es el perfume que mi corazón anhela. Todos somos capaces de eso. Entonces, recuperamos el rito de dejarnos fascinar y de fascinar a nuestra vez, ¿no? Amitabha en tu corazón hace que las cosas que estén fuera te enamoren, ¿no? Pero también te ayuda a que las cosas que están fuera se enamoren de ti, ¿no? Cuando tú eres susceptible de enamorarte, eres susceptible de ser amado. Muchas veces nos sentimos, y en mi propia experiencia, con mucha necesidad de amor, ¿no? Queremos que nos amen y sentimos que no somos bastante amados, no somos bastante queridos, no somos bastante deseados. Pues hay un rito, y es el de Amitabha, y consiste en que ames tú. Si realmente tú te enamoras, el amor está en tu vida. Y importa menos que seas correspondido, ¿no? Muchas veces esa habilidad que tengo de fascinarme con alguien en medio de la multitud no es correspondida para nada. Pero tampoco me importa mucho, ¿no? Porque como pasa con mi preceptora Damadina, que la gratitud que siento me alimenta a mí, cuando estoy experimentando este rito del enamoramiento y de la fascinación, me da placer, no necesariamente necesito que el otro se prende conmigo. Pero además es que suele ocurrir si tu corazón está abierto al rito de la fascinación, si hay enamoramiento, si hay amor, se te ve y eres susceptible de ser amado. La forma de transformar el peligro del mero deseo y la forma de transformar el veneno del apego es progresar poco a poco en un camino que vaya mucho más, al menos así es en mi experiencia, hacia la hermandad que hacia la personalización de estos sentimientos, ¿no? Y sí, quiero terminar volviendo a recordar la canción de Atahualpa Yupanqui, ¿no? Y recordar que Amitabha está por detrás de la capacidad de tener tantos hermanos que no los puedas contar. Y dentro de una actitud de libertad, tanto para ti como para ellos. Además, Amitabha rige el mundo de los espectros hambrientos. Esos seres que tienen un profundo agujero negro en su corazón. Si alguna vez sentimos un profundo agujero negro en nuestro corazón, recordar a Amitabha, cantar su mantra, que es Om Amida Bagri, y podéis tal vez haceros susceptibles al rito de la seducción y el enamoramiento. Yo creo que funciona. Om Amida Bagri. ¿Perdona? Sí. Entonces creo que más o menos es lo que quería decir. Espero no haber olvidado nada especialmente significativo de Amitabha, de este Buda rojo, de la puesta del sol, con sus pavos reales, su mudra de Diana y su capacidad de amar. Sí, bueno, esto estaba diciendo yo, que efectivamente, cuando supongo que el peligro de simplemente el rito de la seducción es que acabas enredado en tus propios deseos y acabas apegado al objeto, ¿no? Y dependiente del objeto, del deseo, sea este lo que sea, desde una persona hasta una bebida, acabas dependiendo de eso para estar bien, ¿no? Y cuando hablaba de la canción de Atahualpa Yupanqui, decía que, bueno, él habla de que tiene muchos hermanos y una hermana que se llama Libertad, ¿no? Entonces, Amitabha, de alguna manera, se suministra a sí mismo de lo que necesita. Es lo que estaba diciendo, si quieres amor, da amor. Y esto te hace completamente libre. No estás dependiente de que el otro te responda, ¿no? Sino tú sientes amor, tú sientes fascinación, tú sientes enamoramiento, ¿no? Y también refinamos más y más el objeto de nuestro enamoramiento, ¿no? El objeto del enamoramiento de Amitabha es el Dharma. No son tanto las cosas, los objetos, ni los individuos, es el Dharma, ¿no? Nosotros podemos, es posible que para todos nosotros haya ya un punto de enamoramiento, al menos con algunas enseñanzas del Dharma, ¿no? Entonces, por ahí podemos profundizar, pero también podemos profundizar por llevar sentimientos desde el mero deseo personal hacia sentimientos más de hermandad y menos sensuales, menos de los la mente de los sentidos y más de esa mente más amplia, que es metta, ¿no? Entonces llevamos más nuestra... Sí, dejamos que Amitabha lleve esta energía, no la castramos, ¿no? Pero hacemos como Atahualpa, ¿no? Vamos a tener tantos hermanos que no podamos contarlos y vamos a siempre atesorar a la libertad, ¿no? Poder seguir siendo nosotros mismos, ser independientes, no atarnos al juicio de otro, al aprecio de otro, ¿no? Sino mucho más ser tú quien aprecia a otro, ¿no? Quien aprenda a apreciar a otros. Y todo esto surge de las profundidades de la meditación. Pues Aksobhya rige los infiernos. Claro, el odio te lleva a vivir en un infierno, ¿no? Igual que el rito de la fascinación, pues te puede llevar a estar hambriento de que te digan algo, ¿no? Entonces, baja a ese mundo para dar lo que verdaderamente necesitas, ¿no? Amitabha baja al mundo de los espectros hambriento para darte la comida de los dioses, ¿no? Que es metta. Ah, bueno, y los otros, pues Ratnasambhava rige el mundo de los seres humanos y Amoghasiddhi el mundo de los dioses. No, el mundo de los titanes. Y es Varochina quien rige el mundo de los dioses. Tiene la flor de loto, que es lo que sostiene entre sus manos y que, sí, es un símbolo de desarrollo espiritual, ¿no? Mucho del desarrollo espiritual realmente está enfocado en esta conciencia de metta, ¿no? Y la sabiduría es la sabiduría de la uniquidad, que todo lo distingue, uniquidad. Se da cuenta que cada cosa es única, ¿no? Estado emocional de metta hacia ti mismo, de metta hacia los demás, y ahí es donde está pues tu base de amor, ¿no? Tu base de amor no está en lo que otros te dan, sino en lo que tú sientes, hacia ti mismo y hacia los demás. Y no es que sea de obligado pago, ¿sí? Quiero decir, esto es bastante importante darnos cuenta. No es que tú estás dando amor y alguien te lo tiene que dar. Es que, de antemano, cuando tú das amor, es que tienes amor. Entonces, si tienes amor, tienes amor. Si tienes metta, tienes metta. Si no la tienes, no la tienes. Y si no tienes metta, por más que los demás te den y te vuelvan a dar, no sé vosotros, ¿no? Yo conozco gente que me consta que es querida y no se siente querida, y me consta que es querida por mucha gente, pero es que si tú no tienes metta dentro de ti, es el pozo sin fondo de los espectros hambrientos, ¿no? Entonces el Buda Amitabha baja al mundo de los espectros hambrientos y le da la comida de los dioses, ¿no? Que es algo verdaderamente sustancial, que es metta, y que, como todos sabemos, empieza por metta hacia ti mismo, pero no termina ahí, claro. En el momento hay metta hacia ti mismo, hay metta. Sí, porque además muchas veces el amor también tiene el amor ordinario, ¿no? El enamoramiento ordinario tiene este puntito que es un poco inconsciente. En realidad tú no sabes qué ves ni qué es lo que te está fascinando. No nos enamoramos de la mejor persona, ¿no? Ni siquiera muchas veces de la más atractiva. Es algo que apumpas y dices, uy. Pues muchas veces con el Dharma también pasa así, ¿no? Surge. Sí. Sí, sí. Es que no todos los mantras tienen significado, ¿no? Son símbolos y a veces sí que se pueden traducir, como por ejemplo el Om Mani Padme Hum, que bueno, también es un poco abstracto, la joya está en el loto, ¿no? Pero Om Amida Bagri no es un, es un, es un nombre, ¿no? Básicamente es un juego con el nombre de Amitabha, pero no tiene ningún significado particular, ¿no? Pero estás evocando algo, ¿no? Estás evocando esta cualidad de... Podemos decir que con el mantra evocamos e invocamos, ¿no? Ambas cosas. Evocamos todas las cualidades del Buda al que corresponden o del Bodhisattva y también de alguna manera invocamos a esa realidad, ¿no? Esa fuerza. Sí, otra cosa muy interesante que daría para un retiro entero son estas sílabas semilla, ¿no? Realmente están, son el corazón de la figura. Es decir, ni siquiera es que están en el corazón de la figura, sino son el corazón de la figura. Entonces, toda la figura emana de la sílaba semilla, sea esta la que sea, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. A mí me interesa bastante toda, es un poco, y bueno, ya es entrar más en términos intelectuales, ¿no? Pero todo aquello de que la palabra como semilla de conciencia, ¿no? Bueno, al fin y al cabo es una sílaba, ¿no? Entonces es la semilla de conciencia asociada con la magia de la palabra, ¿no? Y esto es algo que a mí me fascina. No sé muy bien qué significa, tampoco lo exploro especialmente, pero me doy cuenta que también otras religiones asocian la palabra con el surgimiento. Al principio fue el verbo, ¿no? Por ejemplo. Entonces entiendo también por qué, por ejemplo, hay tantos preceptos del habla, ¿no? Creo que el habla puede ser una semilla de conciencia o puede realmente oscurecer la conciencia, ¿no? ¿No os parece que suena como, por ejemplo, Sobia, con todo esto que decía ayer Dharmakirti? Y ¡hum! ¿No? Entonces, ¡guau! Lo ves ahí. Y ahora Amitabha, ¡gri! Que además es rarito, ¿no? Como todo lo asociado con la fascinación, ¡gri! Uy, lo que me ha dicho. Pues sí, debe de haber un universo infinito de bodhisattvas, ¿no? Supongo que sí. Es que no conocemos. Bueno, básicamente, supongo que nos intenta. Es decir, hay como un cuerpo central, ¿no? Básicamente del Mahayana y del Vajrayana. Y supongo que después. Han surgido, pero hay un cuerpo central que está bastante asociado con estos mantras finales, ¿no? Más o menos eso sería un cuerpo central. Avalokitesvara, Manjugosa, Vrayapani, Taraverde, Amitabha, Padmasambhava, Prajnaparamita. Bueno, hay muchos más, ¿no? Porque aquí no están los cinco Budas, ¿no? Hay una escuela, además, que toda la escuela gira en torno a devoción a Amitabha, ¿no? Es una escuela budista bastante particular porque está toda basada en devoción, ¿no? Parece que Amitabha hizo un voto en el pasado en el que él iba a trabajar para la iluminación de todos los seres, ¿no? Entonces, cualquier ser que repitiera su nombre, él le llevaría al reino de Amitabha, que es a la tierra pura de Amitabha, ¿no? En donde vives escuchando siempre el Dharma, siempre, siempre estás escuchando el Dharma. Las hojas cuando se mueven cantan el Dharma, los pajarillos cantan el Dharma, estás siempre escuchando el Dharma. Y tras renacer en el mundo de Amitabha, lo siguiente es la iluminación, ¿no? Entonces hay una escuela que toda la práctica es devoción a Amitabha y recitas el mantra de Amitabha y esperas que Amitabha te lleve, por así decirlo. Que a veces puede parecer contradictorio con la filosofía budista, ¿no? Pero bien, el esfuerzo, igual que decíamos con el Tantra, que es el camino más rápido hacia la iluminación, pero previamente has tenido que preparar muy bien el viaje, pues con estas escuelas devocionales en las que pones tu poder fuera, ¿no? Porque consiste en poner el poder fuera, ¿no? Te deshaces de tu poder y dices tú, Amitabha. Hay que hacer mucho trabajo de confianza, de sabda, de apertura. Es una tradición bastante interesante. Yo muchas veces, alguien decía el otro día que estaba cansada de sí misma, eras tú, ¿no? Bueno, yo también muchas veces estoy agotada de mí misma, ¿no? ¡Qué horror! Entonces, hago un poco este tipo de práctica, ¿no? Cedo por completo mi poder, digo, vale, bueno, yo tengo mi práctica de Tara Verde y lo hago con mi Jidan, que es Tara Verde, no lo hago con Amitabha, pero sí que a veces simplemente me rindo, ¿no? Y digo, vale, Tara, tú dices, tú misma, ¿no? Entonces, es una práctica muy interesante cuando esa fuerza que está dentro de la psique es queriendo manejar el mundo, por fin cede, ¿no? Y da paso a otra cosa. Muy, muy interesante. No, solo me pasa de vez en cuando, ¿no? Pero a veces consigo realmente ceder y decir, vale.